una persona de ser empresario y de estar de traje y corbata pasó a mudarse a Villa La Angostura y hoy es un empresario y un productor de primera, pero ¿qué hace? Garrapiñadas. Ah, vamos a escucharlo. Después vamos a hablar con César Cavero. Atención a los que aman las suculentas, que están tan de moda, porque César Cavero es coleccionista de cactus y es ingeniero agrónomo y tiene 10.000 en su casa, muy cerquita del Parque Avellaneda. Estoy en comunicación con Facundo Milanesi, ¿no? Van a conocer un personaje muy especial, muy emblemático. Es una persona que ha tenido coraje, ¿no? Coraje en la vida, porque Facundo, se fue de Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y se fue al sur, no tenía un mango, pero sabía cocinar. Y entre otras cosas, lo que sabía hacer eran garrapiñadas, ¿no? Hay que reconocer que él es una persona emprendedora, que sabe de comercio internacional, que es docente. Y un día dijo, bueno, el sur también existe, y se fue. Facundo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Contame un poco tu historia, Facundo, porque es apasionante.
Bueno, mi historia es... Hoy en día puedo decir que es bastante simple. De muy chico trabajé en bancos y en consultoría. Me sucedió en el 2014 que me quedo sin trabajo. Era gerente general de una multinacional. Y realmente me planteé, o nos planteamos con mi esposa, la posibilidad de venirnos a vivir al sur. Más puntualmente a Villa La Angostura. Y de esa manera hacer un cambio de vida, ¿no? Y por suerte lo hicimos, fue en mi caso personal, ella siguió trabajando en su rubro y yo hice un cambio bastante drástico, ya que pasé de la oficina, el despacho, el traje y todo, a vivir en Villa La Angostura y mi primer trabajo fue ser heladero en el pueblo.
¿Pero vos qué hacías? Entonces, ¿vendías helados Facundo, ¿vendías helados por la calle?
No. Yo fabricaba helado en una de las heladerías de acá del pueblo. Era el heladero, maestro heladero, digamos.
Ahora yo te pregunto, con el frío, ¿se vende helado en Villa La Angostura porque hace frío?
Sí, se vende un montón y se vende mucho chocolate también. Entonces es como que bueno, es muy, muy simbólico acá.
Claro, así que bueno, fuiste heladero. ¿Y cómo seguimos?
Y al tiempo volví un poquito a mis andanzas, entré a trabajar a la Casa de Cambio del pueblo, necesitaban a alguien con experiencia y bueno, no había muchas opciones en un pueblo tan pequeño y justo aparecí yo, pero empezó a pasar el tiempo y vino la pandemia y yo había estado muy poquito antes de la pandemia, a fines del 2019, mis amigos y mis seguidores en las redes me habían pedido que les mande garrapiñadas, porque suelo cocinar un montón, entonces lo voy subiendo a las redes, y me habían pedido. Y acá en el pueblo hay una cocina comunitaria que maneja la municipalidad, con control bromatológico, laboratorio y todo, muy lindo. Entonces me inscribí como emprendedor, pero con muy poca expectativa, o sea, muy, muy tipo hobby. Y eso fue a fines del 2019, luego vino la pandemia, y ahí tuve como que tomar una decisión, ¿no? Me pasó que la pandemia, por un lado, me mantuvo encerrado en mi casa, y por otro lado, me dio tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre, decidí volcarlo al bocado, a mis garrapiñadas, y explotó todo. Y a partir de ese momento, me cambió la vida.
Pero qué fenómeno haciendo garrapiñadas, porque mirá, que, a ver, no cualquiera, ¿no? La garrapiñada es una cosa tan de la plaza, tan, tan, viste, uno está tan acostumbrado a comerla en la calle, que de pronto haberla pegado de esa forma, tuviste una creatividad fantástica. Aparte me muero por probar tus garrapiñadas, que deben ser riquísimas.
Mirá, yo lo único diferente que hice fue aplicar un poco mi experiencia y mi capacitación en diseñar un producto que todos relacionamos con algo lindo, ¿no? Con esto que vos planteabas, de la plaza, de un buen momento, el perfume de la garrapiñada, el olorcito de la garrapiñada es inconfundible.
Tremendo.
Y lo que hicimos fue darle una pequeña vuelta de rosca, ponerlo en un packaging reutilizable, que sea lindo, que se pueda transportar. Entonces ahí es como que abrimos un poquito el juego a que sea algo distinto. Después, las redes hicieron una magia que fue para mí totalmente inesperada. La recepción y el impacto que hemos tenido me sorprende todos los días, ¿no?
La gente te pide, Juan, ¿te pide mucha garrapiñada por día?
Por suerte sí.
¡Ay, qué
Nosotros
bárbaro!
desde acá de Villa La Angostura, bueno, ya tenemos alrededor de 50 puntos de venta en todo el país que tratamos de que sean emprendedores como nosotros, ¿no? Tenemos dietéticas y casas de productos gourmet y emprendedores que también tienen sus proyectos online. Y de esa forma es como que entre todos, yo digo siempre que entre todos es mejor, ¿no?
Claro,
Y avanza.
oye, ¿y te va bien en la Angostura? ¿Estás contento?
Sí. La verdad que sí, es un estilo de vida que personalmente yo soy un poco extraño, ¿no? A mí me gusta mucho el frío, me gusta mucho la nieve, no me molesta la lluvia, que son los aspectos que quizá alguno de vivir acá en el pueblo le puede pesar un poco, a mí me fascinan. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy cómodo. Mis hijos tienen libertad para moverse y trasladarse y hacer sus actividades. Entonces, eso también hace que sea más fluido todo, ¿no?
Te digo que a mí también me encanta el frío, la lluvia, no me molesta, la nieve, me encanta y ahora estoy sufriendo, no sabes. Me
Una, no
quisiera vivir al sur
extraña
mañana.
nada el calor de Buenos Aires luego de 20 años de trabajar de traje, así que
Ay, Dios mío.
es una
¿Cómo
cosa que
vas
no
a
extraño.
extrañar? No, aparte, escúchame, ¿no hizo calor allá?
Sí, este verano fue bastante caluroso. Ahora estamos en unos días frescos, pero sí, fue poca lluvia y mucho calor.
¿Qué es que sea caluroso?
Y
¿De qué
acá,
temperatura hablas?
ten en cuenta que nosotros estamos a 800 metros de altura, entonces 30 grados acá se sienten muy fuerte, digamos.
Claro.
Lo que sí, tenemos la ventaja de que sí o sí refresca por la noche, entonces se duerme más cómodo.
Claro, eso es fantástico.
No
Eso.
necesitas aire acondicionado, por así decirlo, a la noche.
Cuando hace calor continuo, muchas veces seguidas, muchos días.
Sí, digamos que el verano es la estación seca, entonces sí, hace calor, pero bueno, tenés este, digamos, descanso nocturno del calor. ¿Viste? A la noche, un 1 de enero, te puede hacer 2 grados.
Qué
Entonces,
lindo.
es como que refresca bien, descansás bien, y al otro día no hace calor como en Buenos Aires, capaz no hace calor desde las 8 de la mañana, no. Va creciendo y después decrece. Te acostumbras.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo dura el calor allá?
Y ahora ya debe estar mermando fuerte. Te diría que enero y febrero son los meses de calor.
Claro, bueno, un calor relativo, porque a la noche, o sea, que yo fui a estu cuando fui de vacaciones a Villa La Angostura, había puesto todo un mantelito lindo para comer afuera, pero tuvimos que entrar corriendo porque nos moríamos de frío.
¿Viste? Sí, es habitual, es habitual.
No, no se puede comer afuera a la noche porque te cagas de frío.
No suelo hacerlo, es cierto. No,
Y
no, ni
no,
siquiera
¿cómo
me
vas
da.
a comer? No podés, tenés que comer en un quincho con calefacción.
Las estufas no se apagan prácticamente nunca, ¿eh? En piloto, salvo te diría enero y un poco de febrero, pero después están todo el año en piloto porque sí, está fresco.
Y contame, ¿y los chicos se adaptaron enseguida?
Sí, mis hijos cuando nos mudamos, nosotros nos mudamos hace casi 9 años ya, eran pequeños, entonces la adaptación fue mucho más flexible y fácil. ¿viste? Y hoy que ya tengo los tres en el secundario, es como que ya tienen sus vidas armadas. Pero sí, lindo. Fue bueno.
Yo noté lo, yo lo que noté en Villa La Angostura es que los chicos tienen vida propia, van y vienen solos.
Exacto, sí. Se suelen ir con los amigos al lago. Nosotros vivimos cerquita, entonces se suelen ir al lago. En el invierno, si las cosas van bien, suelen ir a esquiar también con los amigos. Entonces, sí, hay esa libertad de traslado y moverse sin problemas.
Eso es fantástico, es una cosa que no tiene precio realmente. Eso no tiene precio, la libertad para ellos, ¿no?
Sí, creo que a mí me hace acordar cuando yo era chico, digamos, ¿no? Que capaz que podía moverme tranquilamente. Acá es un pueblo muy pequeño, entonces tiene como dentro de sus ventajas esta cuestión de la seguridad en los traslados y todo, ¿no?
Claro, qué bueno, pero qué bueno, qué cambio de vida, ¿no? Y yo...
Sí, hoy capaz que viéndolo con el diario del lunes. Es como, wow, fue un proceso, ¿no? También uno acostumbrarse a vivir a otro ritmo,
¿Y tu
darse
familia, tus
cuenta.
afectos te van a visitar?
Tengo mis hermanos, tengo la particularidad que soy el miembro más viejo de mi familia, mis papás ya no están, entonces es como que soy el hermano mayor, mis hermanos son más jóvenes y todavía viven en Buenos Aires. Suelen venir y yo suelo ir a medida que puedo una o dos veces por año para allá y de esa forma estar más en contacto, ¿no?
Claro, dime, ¿cómo te fuiste armando la clientela? Porque vos llegás y no te conocía a nadie.
Yo te puedo casi asegurar que en el pueblo vendo muy poco comparado con lo que vendo en el resto del país. O
¿En
sea, es como
serio?
que sí. En este último año se empezó a correr la bolilla de que si venís a Villa La Angostura tenés que pasar a visitar al que hace garrapiñadas, pero como te decía, el emprendimiento empezó gracias a las redes sociales, entonces tenemos mucha llegada vía Twitter y vía Instagram, y de esa forma es como que casi te diría que nos conocen mucho más fuera del pueblo que en el pueblo.
Contame una cosa, ¿y cómo, con qué se encuentra el que va a visitar al que hace garrapiñadas?
Bueno, eso. Nosotros tenemos tenemos nuestra fábrica y tenemos una pequeña tiendita, ¿sí? Muy, muy linda, muy decorada. Trato de estar siempre yo y de atender en la medida de las posibilidades. Estamos un poquito alejados del centro, estamos a 2 cuadras, que acá en el pueblo es como un montón. Y el que nos viene a visitar, bueno, se encuentra primero con la posibilidad de probar todo lo que hacemos. Eso es uno de los beneficios de venir a visitarnos. Podés probar todos los productos antes de comprarlos. Y después, bueno, lo que permite esto, ¿no? Una charla amena, unos minutos de atención y es divertido.
Escúchame, ¿fue mucha gente este año a La Angostura o no?
Sí. Estuvo movido el verano. Ahora mermó un
Mirá vos,
poquito
qué
porque empezaron las
suerte.
clases, pero por suerte sí.
Pero qué suerte, ¿no?
Y vivimos del turismo, entonces es siempre bienvenido.
O sea, la época de mayor turismo, es todo el año turismo ahí, ¿no?
Hay épocas de baja, en estos últimos tiempos las bajas no fueron tan pronunciadas, pero bueno, la época fuerte siempre es el verano, aunque muchos creen que vivimos de la nieve, en realidad el verano es mucho más fuerte que el invierno, y ahora estamos entrando, bueno, marzo, por ejemplo, este fin de semana se corre una carrera de motocross que es internacional, vienen 10.000 personas al pueblo. Después viene Semana Santa y después no tenemos más nada hasta que empieza la temporada de invierno. Es
¿Y
nuestra
cómo te la
baja.
bancas en ese tiempo?
A mí la baja es el momento para ser un poco creativo, empezar a ver nuevos productos, para quizá viajar a ver amigos, ¿viste? Todo tiene su pro y su contra. Capaz que comercialmente es un poquito merma un poco, pero te da tiempo para hacer otras cosas.
Qué bueno eso, ¿no? Dime, ¿qué actividad fuera de lo que es tu trabajo tenés? ¿Qué haces? ¿Te encontrás con amigos? ¿Vas a esquiar?
Mirá, bueno, sí, tengo mi grupo de amigos, jugamos al fútbol, como te decía, genero bastante contenido para las redes sociales, entonces doy unas poquitas horas de docencia como para despuntar el vicio y después, no sé, tengo una familia con 3 hijos, o sea, consume
Claro,
bastante tiempo esto.
qué docencia das?
Soy profesor de economía.
Ah, qué lindo.
Sí, le ponemos buena onda.
Qué vida versátil que tenés, ¿no? Sos cocinero, economía, qué cosa, ¿no? ¿Cómo
Sí,
fue,
la
cómo se fue
gastronomía
dando
me
todo? ¿Por
quedó.
etapas? ¿Cocinaste siempre? ¿Te gustó la economía siempre?
Yo lo primero que hice fue cumplir con el mandato familiar, digamos, ¿no? Soy el primer universitario de mi familia. Entonces, una vez que me recibí, que bueno, me recibí muy chico también, es como que después liberé mis deseos y estudié gastronomía después de recibirme. Entonces, cuando se me dio la posibilidad de venir para acá y cambiar, entre comillas, cambiar de vida, me dediqué bastante más a la gastronomía que a mis conocimientos de finanzas y de economía, ¿no? Entonces, es como que tengo esos dos perfiles y los voy usando con versatilidad, ¿no?
Cuando hablas de la economía, ¿cuánto tiempo tardaste en saltar de la economía a la gastronomía?
Creo que fue un cambio, una búsqueda de cambio fuerte. Esto me pasó en el 2014 cuando me vine para acá. Al principio estaba muy renegado, no quería saber nada con ponerme nunca más un traje. Y entonces me volqué al 100% a la gastronomía. Después, bueno, me fui amigando con todo, fui procesando toda esa situación. Hoy en día, si bien no me dedico puntualmente a las finanzas como antes, no puedo dejar de prestarle atención, son cosas que me gustan mucho, pero hoy mi proyecto es lo principal, digamos.
Te pregunto una cosa, cuando decís que te dedicaste a la gastronomía, ¿estudiaste? ¿Fuiste a aprender cocina?
Sí, estudié.
¿Y cómo es la historia de las garrapiñadas?
Y las garrapiñadas, como te decía, yo hacía, o en ese momento solía hacer para mi familia y para algunos amigos.
Pero ¿cómo
Y
aprendiste? ¿Cómo fue la primera vez que hiciste garrapiñadas?
no sé, no sabría decirte exactamente cuándo fue la primera vez que hice garrapiñadas, porque es como que hay cosas que las hago desde mucho tiempo, ¿no? Me decís garrapiñadas, no sé, todo lo que es pastelería y eso, toda la vida me gustó. Y cocino desde muy chico, entonces no lo recuerdo puntualmente cuándo fue la primera vez que hice garrapiñada, pero sí te puedo decir que empecé haciendo garrapiñadas de maní, las tradicionales, y unas de girasol, de semillas de girasol, y de golpe, cuando todo empezó a explotar, hoy ya tengo almendras, nueces, pistachos. Viste, hicimos avellanas, castañas, o sea, es una locura.
Qué ricas que son las castañas. Oye, ¿con qué se recubre la garrapiñada?
Es básicamente azúcar, o sea, la garrapiñada
¿Pero
no
qué
tiene ningún
cantidad?
misterio. Son partes iguales de fruto seco, del fruto seco que elijas, y azúcar. Después le tenés que agregar un poquito de agua
¿Pero
para
cuánto
humedecer ese
poquito de agua?
azúcar.
Por ejemplo, si yo quiero hacer medio kilo de garrapiñada, agrego medio kilo de azúcar.
Sí, es importante
¿Qué es lo que
que
tengo
te
que
cuente
poner
algo.
primero? El
Va
azúcar.
todo junto, va todo junto. Te tiro la receta. Es fácil. Misma cantidad de fruto seco que de azúcar y la mitad de esa cantidad de agua. ¿Sí? Ahora, vos me decís
Un
medio kilo y
cuarto de
medio kilo.
agua.
Claro, pero ¿cuál es el problema? Que hay que moverlo eso. Entonces, hay que tener una cierta fuerza. Yo diría que el que quiera hacer garrapiñadas en su casa, empiece con una menor cantidad, tipo 200 gramos de fruto seco, 200 de azúcar y 100 de agua. Y de esa forma, lo pones al fuego, lo revolves, va a empezar a evaporarse el agua. Cuando vos ves que se hace un poquito de caramelo, lo tenés que empezar a mover, empezar a mover, empezar a mover, para que se escarche la garrapiñada y luego se caramelice. Y después lo tenés que retirar, poner a enfriar. Y parece fácil, pero lleva su esfuerzo.
Ahora te pregunto, ¿cómo la separas? ¿Cómo haces para que eso no se te haga una tarta de garrapiñada?
Justamente cuando carameliza, tenés que retirarlo del fuego y revolverlo, son unos 5 minutos aproximadamente, hasta que, como le decimos nosotros, se seca. Es decir, se separan solas, ¿no? El maní, el girasol, pero hay que moverlo. Es muy cómico porque tengo varios amigos gastronómicos que me dicen, che, quiero hacer garrapiñada, ¿no? Y a la segunda vez que lo hacen me dicen, no, no, esto cansa mucho. Pero
Pero
bueno.
claro, escúchame, ¿es con cuchara de madera?
Usamos unas cucharas de madera, nosotros sí que las hace un artesano de acá del pueblo, con maderas locales. Entonces tiene ese contenido de valor para mí que es muy importante, ¿no? Comprarle a un colega que compartimos alguna que otra feria en el pueblo su producto para usarlo con mi producto.
Te hago una pregunta, ¿cuál es el secreto del chocolate del sur que la gente se vuelve loca?
Yo lo veo como una construcción mágica, ¿no? Porque ningún chocolate se produce aquí directamente, entonces es como que se produce, me refiero a, bueno, hay una marca muy conocida que sí lo hace desde el grano de chocolate, hace todo el proceso, pero la gran mayoría, el chocolate no se hace en Argentina, viene hecho y ellos lo procesan de una manera genial. Y se hizo esta costumbre, creo que tiene mucho que ver también con el clima, ¿no? Con esta cosa de montaña, de nieve, de frío. Y bueno, los chocolates que hay acá son increíbles.
Y sí, ya lo sé. Facundo, te agradezco infinitamente y bienvenido a Radio Nacional, ¿eh?
Muchísimas gracias por el tiempo. Quedo a su disposición para lo que necesiten. Cuando vengas de visita, nuevamente
Voy
avisa
a
a
ir a
Angostura que
comer
esperamos.
todo, voy a ir a probar todo, carrapiñada, chocolate, todo. Te voy a comer todo el negocio.
Excelente. Felices.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y que tengan lindo día.
Gracias.
Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir,
bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Si tenga amor. allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.
Llevarás sabor a mí.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con un ingeniero agrónomo que aparte es coleccionista de cactus. Tiene 10.000 cactus en la casa. Yo no sé cómo hace este hombre. Pero realmente, ¿cómo fue que empezaste, César, con el primer cactus de tu vida, ahora que están tan de moda los cactus y las suculentas?
¿Qué tal, Alicia? Un gusto, ¿cómo estás? Empezó por cómo empiezan las cosas, sin querer. Viendo una planta, una flor de una planta en la casa de mi abuela, que la tenía ahí hace años, y yo un día la descubrí en flor, porque florece una sola vez de noche, y de ahí me maravilló. Ahí empezó todo, con estas.
Oíme, ¿cuál es el cactus que florece una sola vez de noche?
Hay varios que florecen una sola vez. De género.
¿Pero es un día?
Un día saca un pimpollo, abre, después es muy efímero. Al otro día ya está marchita.
Qué esa bárbaro.
La que me quedó a mí en la cabeza. Todavía la conservo. La descendencia, ¿no?
Ahí empezó.
Yo tenía 8 años, ponele. Sí, 8 años, sí, hace 30 y pico de años. Pasó el tiempo, ¿no?
Mucho, sí, pero ¿cómo fue y cómo seguiste?
Con esa empecé, me traje un gajito, después fui trayendo otros gajitos más, después fui comprando las comunes, las que se conseguían en cualquier lado, después empecé a sembrar. Y después me di cuenta de que quería estudiar algo referido a la botánica. Y así fue como terminé estudiando agronomía. Y especializándome día a día cada vez más. Haciendo ya después viajes a los lugares donde habitan. Juntándome con gente que la tenga muy clara. En la facultad mucho no se puede ver porque no hay materias afines. Sí hay materias que te ayudan a leer la planta, digamos, de alguna manera, ¿no? Como claro. Botánica, fisiología, edafología, pero nada específico en cactáceas. Y después te vas haciendo a poquito.
¿Dónde habitan los cactus?
Todos están en América. Desde la parte de Canadá, la parte más al norte en Canadá, hasta Patagonia, Argentina, y después hacia el oeste los tenés en Galápagos, y al este Fernando de Noronha. Esos serían los 4 puntos límites. Después hay, en África y en Australia tenés asilvestrados, que no se sabe bien cómo llegaron hasta allá, pero no son originarios de África ni de Oceanía en esos casos, ¿no? Son solo americanos.
Claro, pero también, a ver, yo he visto en por ejemplo, en el desierto he visto cactus.
Claro, sí.
En el desierto.
Sí, 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 en el desierto hay. Es donde más comúnmente se lo suele asociar es a una planta de desierto, pero lo cierto es que habitan desde las selvas hasta lugares con nieve, desiertos, incluso acá en la Patagonia Argentina. Que hay nieve, también encontramos en Junín de los Andes, las poblaciones más sureñas, ¿no?
¿Cuál es la especie más rara de cactus?
¿Más rara?
La más difícil.
¿La más difícil de conseguir? Porque vos podés poner algo que sea raro porque es raro forma rara, o porque es raro porque es muy escaso. Yo lo más raro que tengo acá es una Vaquevergia militaris, que es una planta mexicana que se extinguió prácticamente en hábitat porque sacaban, es así, la planta es una planta columnar, como un cactus común y corriente columnar, ¿no? Que la flor que tiene, la estructura floral es como un capuchón que hace, que se parece, ¿viste a los soldados ingleses que tienen como ese gorro peludo?
Negro, sí.
Negro, por eso se llama así la planta, Militaris. Militaris hace referencia a ese gorro de los soldados. Bueno, en México casi la extinguieron porque sacaban ese peluche que tiene la flor para rellenar el tapizado de los escarabajos, de los Volkswagen. Entonces quedan realmente muy, muy poquititas. Yo tengo una acá que hice de semilla. Esa es la más rara que tengo yo acá. Después tengo otras chilenas también bien raras que quedan muy poquitas en la naturaleza. Y después tenés plantas que son no tan raras, pero sí son súper lindas.
Por ejemplo.
Y ponerle los Astrophytum, que son plantas mexicanas, que son súper lindos. Son plantas más bien comunes, pero son hermosos. Y así tenés un montón de plantas. Viste, hablar de gusto sobre este tipo de plantas, todas sí te puedo decir que tienen una flor es más linda que la otra. Eso sí.
¿Y los cactus autóctonos?
Nosotros tenemos muchos cactus lindos. Nosotros representamos a un género que se llama Gymnocalycium, que Argentina tiene como el 80% más o menos de todas las especies que de ese género, que a mí me encanta también. Córdoba tiene mucho de ese género, Córdoba. Bueno, en realidad toda Argentina, también lo tenés hasta en la Patagonia esos. Y algunos de esos hay en Bolivia, Paraguay y Brasil, pero la mayoría están acá en Argentina. Esos son los que nos representan, que tienen lindas flores, súper lindas flores. Igual hay un montón de plantas. Hay como tres puntos de orígenes para las plantas estas. Tenés Argentina, parte de Bolivia y parte de Chile como un punto de origen. Otro punto de origen es México, que tiene un montón de especies. Y el otro sería la chapada, digamos, el nordeste brasilero, que también tiene muchas especies muy lindas.
La papaya.
La chapada diamantina.
Ah.
Sería contame una cosa. Abajo de Bahía, por ahí.
¿Vos tenés todos los cactus en la terraza?
Y algunos en el jardín.
¿Y cómo hiciste para que convivan entre ellos?
Bueno, es que
porque
no conviven.
Me imagino que necesitan tiempo. Diferentes temperaturas, no sé. Claro. ¿Cuál es la temperatura que tenés que tener, todo eso?
En cuanto a la temperatura, yo los tengo divididos entre las que son chiquititas, los semilleros, esos no pueden tener mucho frío durante el invierno. Entonces esos, junto a las plantas madres, las tengo en un invernáculo bien cerrado que hace que puedan seguir creciendo durante la época invernal. Y después, en realidad, el mayor de los... Como no tienen los mismos requerimientos, donde vos tenés que garantizar la diferencia es en el sustrato que vos tengas y en el riego, porque hay plantas que necesitan más riego que otras. Poner las plantas del desierto de Atacama, de Chile, yo las riego 6-7 veces por año, no más. Y después hay plantas que las tenés acá en Córdoba que las tenés que regar una vez por semana. Ahí está la diferencia, en saber más o menos cuál es las necesidades hídricas de la planta para poder más o menos darle algo similar en tu casa.
Y después no regás todos los días.
No. Para nada. No, ni siquiera en la época de calor. No. Cuando más se riega es en esta época y es una vez por semana. Algunas, otras ni siquiera.
Ah, ¿y cuánto las regás todas juntas? ¿Cómo es? ¿Una vez por semana?
Todas juntas, salvo las que... Pero bueno, las que no necesitan no las riego a esas, ¿no?
¿Cuánto tiempo te lleva a regar?
Y antes me demoraba 3 horas más o menos. Ahora tengo, sí, ese es un embole, es un cuello de botella, era un cuello de botella. Ahora tengo, un sistemita súper rudimentario, que es un regador, que yo lo voy corriendo mientras voy haciendo otros trabajos que tengo que hacer arriba, y de esa manera no estoy 3 horas ahí esperando, que era terrible.
Claro, tenés que cambiarlos de maceta, tenés que cambiarles la tierra.
Claro, sí, tenés que ir cambiando de maceta conforme vayan creciendo. Si no, la planta se estanca. No muere, pero se estanca en el crecimiento. Es muy difícil que se muera. Generalmente se ponen, se terminan muriendo después de un tiempo, ¿no? Pero lo que empieza a ocurrir es que detienen el crecimiento. Y como están adaptadas a vivir a lugares con poca tierra, porque vos fíjate, vos las ves en grietas, y es como si fuese una maceta chica, una grieta en una montaña. Entonces la planta está adaptada a eso, pero nada, se resiente el crecimiento. Lo mejor es cambiarlo una vez cada 2 años, más o menos, la maceta, pero no solo por el que le queda chico, sino porque agotó los recursos, los nutrientes.
Oíme una cosa, vos no, eso te iba a preguntar, ¿le pones fertilizante algo?
No, yo fertilizante nada, salvo a los semilleros, que le pongo muy poquitito, y a las plantas grandes no, porque en realidad lo que yo hago es armar los sustratos, o sea, la forma de cultivo que tengo yo es más bien, como se le dice, natural, ¿no? Entonces, los sustratos, que es la tierra donde yo los planto, están compuestas por varios tipos de roca. Cada roca aporta lo suyo, el nutriente, un determinado nutriente. Y lo que vos necesitás para que esos nutrientes se liberen es que esas rocas que vos usás en el sustrato se meteoricen, o sea, se vayan como rompiendo, desagregando, para que queden los nutrientes disponibles. Y eso se logra, yo lo que hago es traer de los lugares que voy a recorrer hábitat una botella con tierra del lugar. Esa tierra tiene bacterias y hongos distintos, ¿entendés? Que ayudan a meteorizar las rocas, haciendo así disponibles los nutrientes que traen. Así que yo no le tiro, porque aparte también cambia la forma de la planta. Con nutrientes una planta es más verde, y la naturaleza no es así. Es más verde y está más sujeta a que las plagas. Una planta bien nutrida, que en realidad sería mal nutrida, ¿no? Sería artificialmente nutrida, es más sujeta a que lo agarren, ponerle las cochinillas, los pulgones, o que el frío las dañe. Una planta que está nutrida naturalmente no tiene esos problemas.
Contame una cosa, ¿los vendés?
No. Lo que sí yo doy son cursos. Hace un tiempo que no los doy, pero sí doy cursos a gente que quiere empezar con un vivero o a personas que les gustan los cactus. Eso sí, se dan cursos, pero no, ventas no. Ventas no, porque no.
No, yo tengo un trabajo. ¿La gente te va a visitar?
Sí, viene gente acá. Viene gente, sí.
¿Cómo se enteran?
Me dicen, y por Facebook, por Instagram, me hice amigo de un montón de personas. Esto me dio un montón de amigos. Esta pasión es genial, claro. Y no solo de acá, de afuera también, de Chile también tengo muchos amigos chilenos, muchos amigos mexicanos, de Italia un montón, sí.
Qué bárbaro, ¿no? Y una cosa, ¿y por qué lugares viajaste?
De México para abajo todo, buscando semillas, recorriendo, porque es donde te termina de cerrar el... Porque vos podés saber mucho sobre una planta, saber mucho de botánica, pero para entender de verdad la planta, tenés que ir a ver dónde vive. Y ahí es donde terminás de entenderla bien. Entonces, de ahí, de Guatemala para abajo, todos los lugares que conozco. Menos Venezuela, creo. Venezuela no fui. Después el resto, todos.
¿Y de qué vivís?
Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en cultivo, soy asesor técnico en cultivo de tabaco. Eso. Trabajo eso, ingeniero agrónomo.
¿De tabaco?
Sí, asesor técnico en cultivo de tabaco soy.
¿Cómo está el tema del tabaco acá en la Argentina?
El tabaco, como siempre, la verdad que son 7 provincias las que se dedican a la producción de tabaco, algunas están más tecnificadas que otras, unas tienen más problemas que otras, pero van tirando, o sea, la economía que genera el tabaco a nivel regional es súper importante. Vos pensás que es una vía para muchas personas que no está desarrollado, no hay muchas actividades desarrolladas en esos lugares donde se hace el tabaco, entonces dependen sí o sí del cultivo de tabaco, porque aparte se mueve el tabaco y se mueve el resto de la economía que está, ¿entendés? Que gira en torno al tabaco.
Claro, claro.
No es solamente el tabaco. Y aparte el tabaco que se produce en Argentina, casi todo se exporta.
Sí.
Casi todo se exporta.
Inclusive a veces tienen problemas por el tema de la exportación, ¿no? Por el tema del dólar.
Sí, bueno, eso es el problema del país en general, pero sí, tienen que tener mucho cuidado con las plagas del tabaco, porque está todo súper monitoreado y si tienen alguna plaga o algo... pueden caer las exportaciones.
Sí, ese es un tema, ese es un tema. Sí, porque tengo amigos en Misiones.
Ajá.
Que se dedican al tabaco, pobres, y cada tanto tienen unas sacudidas terribles.
Claro, pasa que todo sube, y en Misiones, el tabaco se seca como se viene secando históricamente, que en galpones colgado, ¿no? Entonces están las hojas colgadas, boca abajo. Pero en Salta, en Jujuy, el tabaco se seca con gas. Y el gas, mira, se fue tan por las nubes que los costos de producción son altísimos. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier granizo que no está contemplado hace que trastabille toda la economía esa. Y hay pueblos, claro, que son súper dependientes del tabaco, pero súper dependientes. O sea, sí, son súper dependientes del tabaco.
Sí. ¿Dónde vivís con tus cactus?
En Capital, en Parque Avellaneda.
Qué lindo lugar, ¿eh? Eso es Floresta.
Sí. Sí, es entre Mataderos y Floresta. Claro, es el Parque Avellaneda que está en Directorio, en La Carra.
¿Y estás, vivís frente al parque o en la zona del parque?
No, en la zona del parque, no. Frente al, no, yo estoy a 6 cuadras del parque.
Ah, bueno, pero igual tenés una buena caminata para ir a hacer todos los días.
Es lindo, tiene linda pista para armar una pista.
Ese parque ha mejorado muchísimo, está precioso ahora.
Sí, la única crítica que le hago es que le sacaron el trencito.
No me hables.
¿Por qué sacaron el trencito?
Pero a mí me preguntás si vos vivís en el Parque Avellaneda, que mira, yo al trencito he ido hasta siendo grande.
Era genial.
Lo que extraño, ese trencito, no me hables, no sé por qué lo sacaron, no era peligroso.
No era peligroso, pero lo sacaron y era más o menos peligroso, se caía alguien adelante, pero lo sacaron, sí. Y yo no creo nunca que lo vayan a poner.
No, pero yo de las veces que viajé en ese trencito nunca se cayó nadie.
No, yo tampoco. Nunca vi que se haya caído. No,
vos vivís de chico, ¿eh?
Toda la vida. Así que imagínate que subía el trencito, ¿no?
Por eso te estoy diciendo, ¿y la calesita?
La calesita está. La casita está, y la casa de los Olivera y el tambo están impecables. Y han hecho
¿el tambo funciona? ¿Tiene vacas, no? ¿O está ahí?
No tiene vacas. Lo que tiene ahí tiene dos escenarios, uno adentro y otro afuera, y hay eventos culturales. El otro día fuimos con mis hijas a ver el coro de la uva. El coro de la uva tocó ahí, estuvo muy lindo. Y después la parte del natatorio hicieron hay un colegio ahora ahí.
Ah, mira, qué lindo debe ser ir a ese colegio, en ese lugar.
Sí. ¿Viste? Ahora no sé qué tal la calidad, no tengo ni idea, pero...
Porque no, pero es un lugar de ensueño para ir ahí.
El lugar está alucinante.
Escúchame, ¿la zona está segura? Porque en una época no lo estaba.
Mira, yo nací acá, como te digo, yo nací acá y tengo 41 años. Yo nunca escuché, a mi familia nunca le pasó nada. Yo estoy a una cuadra y media de Directorio y sí, por ahí escuchás que robaron en algún lugar, pero no tengo así recuerdos de vivir ni siquiera una infancia, puede ser, porque no me doy cuenta, uno cuando es chico no se da cuenta, pero ahora de grande, de sentirme inseguro, la verdad que no.
¿Sigue siendo un barrio de casas tan lindas o lo azotó la construcción?
Y ahora hicieron un edificio acá en la otra cuadra. Es por ahora un barrio de casas bajas. A medida que te vayas sobre Alberdi, ahí está todo construido con edificios. Y ahora están haciendo más edificios. Cada vez están. Yo espero que no me hagan uno al lado, porque si no me sacarían el sol para el invernáculo, para mis
plantas.
Para
tus cactus, claro. Escúchame, ¿cómo está la Carra? La calle La Carra.
La avenida La Carra es re linda. Va, sí. No sé qué parte decís vos, pero a mí la parte de La Carra que me gusta es cuando vos agarrás, vas bordeando el parque, y ahí sale Laguna, Garzón, Bilbao, todas esas calles que son hermosísimas, porque hay unas casas, unos caserones antiguos, de estilo inglés creo que son, ¿no? Porque
sí.
Son tipo inglesas. Donde está el Club América del Sur, que yo iba al básquet ahí. Y está re linda esa parte, que a mí me encanta. No sé si es que porque soy del barrio.
No, es que hay lugares de Buenos Aires que son así, como vos decís, maravillosos.
Y no,
que bueno, que la mano del hombre todavía no ha hecho de las suyas, pero son lugares maravillosos. Esa zona es muy linda, muy linda. Yo la recomiendo para que vayan a caminar, porque es una zona preciosa, preciosa. Y había un colegio en la Carra y Alberdi, a media cuadra,
En la
un colegio
Carra
de, y
y
Alberdi, a
Alberdi.
media cuadra, un colegio de ¿cómo se llama?
¿De curas, monjas?
Un colegio secundario industrial.
Ah, sí, los que están juntos.
Sí.
Sí, el Casal Calviño y el Saavedra, sí. Sí, esos colegios son enormes. Sí,
Sí,
ahí
yo
pueden.
fui a un jardín de infantes que quedaba por ahí, en un pasaje,
Ah.
de las casitas inglesas. Así que
Ajá.
muy lindo. Sí, no, la verdad que, bueno, me trajiste
Ah,
unos
vos decís
recuerdos
por
muy lindos.
Olivera, por ahí. Olivera y
Sí,
Alberdi y todo eso.
sí, exacto. Me trajiste unos recuerdos muy lindos, aparte de los cactus. Te agradezco mucho que hayamos salido al aire juntos.
Bueno, gracias a
Pero
vos.
la verdad que mucho que hayas salido con nosotros. Me encanta este tema, ¿eh? César, la verdad, el tema de los cactus es toda una revelación.
Es
Y
muy
a la
lindo.
gente le
Bueno,
gusta
cuando
mucho.
quieras, ponete en contacto y venís a verlos.
Por supuesto, gracias y bienvenido a Radio Nacional, ¿eh?
Gracias, Alicia. Un beso. Chao.
Otro.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por confiar en nuestra compañía. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
Mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.